aunque ya digo que no estoy yo muy de acuerdo porque, bueno, tú sabes que yo me he presentado a algunos concursos.
¿Y has ganado alguno?
No, bueno.
Hablamos ¿cómo de que no?
No, no, yo hablo de premios de verdad, como los de Rubén.
Ah, bueno, ¿sabes? Vale. Bueno.
No, pero me refiero que sí que es verdad que muchas veces los concursos en otros ámbitos de la vida, especialmente en la escritura, es que ganan siempre los de siempre.
El otro día debatimos sobre ese tema en el club de
lectura. Que no siempre son los mismos, porque depende de lo que pagues. También pasa esto.
Sí, eso como.
Y no quiero entrar mucho en esta materia, porque Rubén va a decir.
Ya. Bueno, yo ya, creo
esto
que.
Esto me pasó a mí, pero luego tienes que ir a ver a los de la editorial. Yo ya me quité, ¿sabes? O sea, lo tengo clarísimo. Mi abuela Adela murió ya. Es que yo tenía unos cuentos de la abuela Adela que me parecían espectaculares, que ahora aquí he reconocido. Eran un bodrio absoluto. Pero a mí me ilusionaba mucho y los presentaba a todos los sitios.
Pues claro, ¿por qué no? ¿Y claro, por qué no?
No, claro, mira, me siguen mandando cartas. No sé si te pasa a ti. Cuando presentas a un concurso, hay concursos en los que te devuelven todos los años una carta para que sigas
participando.
Y digo, si no he escrito nada desde hace aquellos 15 años.
Qué bueno.
Vamos,
mira,
a lo que vamos.
Antes de entrar en la novela, Rubén, si no me confundo, tu primera novela fue autopublicada. Uh-huh. Sin embargo, en esta ocasión has publicado a través de editorial.
Eso es.
¿Por qué este cambio? ¿Y qué diferencias hay entre una forma y otra de publicación?
Tiene las dos tienen sus partes buenas y sus partes malas, como todo en esta vida. En el caso de la autopublicación, al final cuando tú, lo que hablábamos, ¿no?, que no tienes esos contactos en el mundo, no tienes quizás ese miedo, ¿no?, de mandarlo a una editorial y que te den esa negativa, la autopublicas. Al autopublicar le tienes más control sobre tu novela, porque tú mismo tienes tus libros, tú te gestionas a quién van esos libros, a quién se los mandas, dónde llega el libro, pero tiene la parte negativa que no hay esa industria, esas promotoras, esas distribuidoras detrás, entonces tu libro puede llegar hasta donde tú, valga la redundancia, puedas colocarlo. Es complicado que desde Salamanca un libro mío por autopublicación llegue hasta Tarragona, hasta Alicante o hasta Murcia. Lo lógico es que llegue hasta Salamanca, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, zona más cercana. Hoy por hoy con Amazon, con estas plataformas es más fácil, pero cuesta. En el caso de la editorial tradicional, pues no tienes tanto control, por así decirlo, sobre tu novela. Hay gente que te diseña una portada, gente que te la corrige, pero es verdad que sí que tiene una distribución mayor. Entonces, al final tiene sus partes buenas, sus partes malas, y yo considero que la edición tradicional es más interesante porque al final llegas a un público más amplio.
¿De qué año es Almas de Platas? Perdona.
Almas de Platas del año 2019.
Fíjate que no ha hablado de lo económico.
Ya.
Esto es una parte importante porque, claro, al final volvemos a lo mismo. Uno que quiere ser escritor quiere vivir de la escritura. Entonces, claro, cuando te lo autopublicas, cuesta también económicamente. Uh-huh. Y cuando lo publicas en algunas editoriales, no te digo que te cueste, pero tampoco le ganas. ¿Es este el caso?
Depende. Almas de Plata, yo pagaba religiosamente los libros que me llegaban a casa y luego los vendía. Y entonces tenía un beneficio económico. En el caso de la edición tradicional, yo no he pagado nada. Ellos se han encargado de todo el marketing, de toda la imprenta. Y bueno, pues me están llegando las retribuciones de manera mensual. Desde luego, en la autopublicación existe el riesgo de que pierdas si no eres capaz de colocar los libros. En este caso, no, todo lo que se venda va a ser bienvenido.
O sea, que te llega algo.
Sí, claro.
Sí, claro, es mucho decir, sí, sí, sí. No siempre pasa esto.
Sí, es verdad.
En muchas ocasiones,
tienes razón.
Las editoriales, no solo además que se queden con tu libro y con los royalties y todo lo que puedan surgir a través de lo que se pueda generar en esa campaña, sino con tu vida. Uh-huh. O sea, con lo que sigas escribiendo. No sé lo que habrá firmado, pero los 5 o 10 próximos años, todo lo que se publique tiene que pasar por mí. Cuidado, es un mundo.
Hay que leer la letra
es
pequeña.
Un mundo,
¿verdad?,
de mucha víbora.
Y hoy por hoy, en esta industria, y supongo que en otra también, firmar contratos más de un año o dos es muy peligroso.
Por lo que pueda pasar.
Salvo que sea una hipoteca, pero el resto complicado.
Y porque no queda otra, ¿verdad?
Bueno, entramos en la novela de la que hablamos en el día de hoy, que es Silentium, y que tiene una gran ventaja, que la ha escrito él, y sabe de lo que habla.
Y le tenemos aquí. Con Silentium os adentraréis en un thriller de lectura ágil de la mano de Bruno, una persona normal a quien inesperadamente la vida le pone la zancadilla, primero en pequeñas dosis y después, cuando parece que ya nada puede ir peor, todo se complica. Visitaréis Salamanca y descubriréis el porqué del título, comprobando que Rubén, de imaginación anda sobrado. Una trama cargada de promesas, corrupción, elecciones que se deberán tomar sabiendo que las consecuencias serán soberbias, traiciones imperdonables, muertes, personajes que no son lo que parecen y un final dudoso que te dejará con ganas de más. Si eres un lector al que, como a mí, le gusta buscar el mensaje de fondo que se oculta en cada historia, con Silentium reflexionarás sobre el valor de cada momento, sobre lo mucho que en ocasiones nos quejamos sin motivo y descubrirás que en cada vida, normal y corriente, la línea del riesgo que corremos a diario para que nuestra existencia dé un giro inesperado, para bien o para mal, es invisible hasta que deja de serlo. Un thriller diferente con temas de actualidad y ambientado en Salamanca. ¿No te parece que esto por sí solo ya lo convierte en una lectura obligatoria?
Que esto fue chulo, porque este último apartado, porque a mí me dijo Joana, hay que leerse Silentium de Rubén Juy, que es un chico de Salamanca, ya verás que te va a gustar, tal. Y claro, yo empiezo a leer y me encuentro Elías Venancio Blanco, me encuentro Salamanca como ciudad, polígonos industriales reflejados. Entiendo, claro, es más sencillo también escribir de lo que conoces, pero claro, ambientar una novela de novela negra, un thriller en Salamanca, que no pasa nunca casi nada, y cuando pasa no pasa nada.
Bueno, pero
hasta que pasa.
Estaréis conmigo en que cuando pasa es porque nos enteramos que pasa.
También puede ser.
Claro.
Ahora mismo puede haber X negocios en Salamanca que no lo sepamos.
¿Y cómo te planteas?
Que no digo nada yo, ¿eh?
No, bueno, está pensando ya en la próxima novela. Pero ¿cómo te planteas el hacerlo en Salamanca, pudiendo colocarla en cualquier sitio? Que yo, es más, y hablaremos durante esta mañana seguro en algunos otros momentos, de ubicar las cosas en casa, que está mucho mejor, porque al final, lo que decíamos, tú también la conoces, ¿no?
Sí, dos razones básicas. La primera, porque estoy muy orgulloso, como ha dicho Ana, de mis raíces, Salamanca, de mi ciudad, de mi entorno. Y la segunda, porque al final nosotros escribimos de lo que conocemos, ¿no? Yo sí, te puedo escribir de Castellón, pero si he ido dos veces en mi vida a Castellón, no te voy a dar ese nivel de detalle que te puedo dar cuando te escribo la Catedral de Salamanca, cuando te escribo el polígono y todo lo que en la historia acontece. Entonces, por eso siempre me gusta escribir, y Albas de Plata también está basada una parte aquí en Salamanca.
Es pues curioso, porque no estamos acostumbrados. Es
no.
Decir, tú esta novela me la pones en Madrid, y bueno, pues en Madrid va y pasa de todo. Y tal. Pero al leer cosas de Salamanca, pues de bares que yo, Rubén no nos conoce mucho, pero nuestros oyentes sí que lo hacen. Saben que le pongo cara a los personajes. Pues, imagínense si encima son de Salamanca. O sea, es que yo tenía cara para todo el mundo, para el del bar, pero no para el camarero, que luego forma parte también de la trama de forma importante, pero incluso para la gente que estaba en el bar. O sea, es que yo lo veía y...
Hasta tú estabas allí en el bar,
hasta yo,
¿verdad?
Estaba allí, sí. De hecho, en algunos casos, yo, pues eso, como me pasa como con los personajes, que me quedo con... Pues veo, me describes un bar y yo conozco uno que se le parece y ya sé siempre. O sea, yo lo puse en la calle, al lado de la plaza del Parque Picasso, hay un bar que es ese bar. O sea, yo estaba en ese bar. Es increíble. Pero es chulo esto. Y a mí me parece divertido el leer historias que como que notas cercanas, ¿no?
Eso te lo han dicho más lectores, ¿a que sí?
Sí, claro, claro, claro. Mucha gente, además, como una de las máximas de esta novela es que está basada en gente normal, que te puedes encontrar, como bien dice,
bueno,
por
normal,
la calle.
Normal. Ahora entraremos, ¿eh?
Pero de primera somos normales, ¿no? Y yo creo que sí, que es importantísimo, ¿no? Formarse ese esquema en la cabeza, esos entornos, esa ambientación, es importantísimo para el lector.
A ver,
y es que me falta una pregunta de ubicación. En el Zulo donde vive la mujer, que es protagonista de... Es que no quiero desvelar muchas cosas.
No, mira, a ver.
No, por eso digo. Pero en el Zulo es en el que vive... ¿Tú esto lo has visto, lo has pensado, o es imaginación pura y dura?
No, pura imaginación.
Sí, o sea, en esa
marca
no
existe. ¿Pero quién te dice
¿no?
a ti que en algún edificio que aparentemente visto desde fuera es normal no pueda haber un Zulo de esas características en Salamanca?
Que no todo es lo que parece. ¿No os habéis fijado, claro, esto que en el ascensor, claro, no, siempre daba los buenos días, ¿no? No parecía tan malo, era agradable, y al final mira,
ya sí lo sabemos, pero
si era una familia normal.
Imagínate que él lo conocía y ha estado en el Zulo este, pues yo quiero ir a ver también.
Es que claro, hay cositas en las que no podemos entrar. Claro. Porque desvelaríamos. No, vamos a volver al principio de Silentium, Rubén, uh-huh. Incluso antes de que lo empezaras a escribir. ¿Qué cosas tenías 100% claras, pues no sé, en cuanto a ambientación, personaje, tramas? ¿Qué fue lo primero, qué vino después, en qué orden?
Yo quería una historia, como os he dicho, basada en gente normal, que al lector le muy fácil empatizar con ellos, ¿no? Fuera muy fácil empatizar. Y luego una historia que fuera increíble, que tú cuando lo lees dices, ¿cómo es posible que ocurra esto en Salamanca y que ocurra de tal forma? Y a partir de ahí me monté mi esquema, mi escaleta, ¿no? Y fui, tenemos que llegar a este punto, a este, y luego empecé a escribir. Pero sí que tenía claro un inicio, tenía claro un final y tenía claras ciertas cosas que tenían que pasar durante. Y luego pues hubo muchas partes, muchos pasajes de la novela que no tenía pensados y que salieron.
Y que surgieron. Claro.
O sea, que es un poco mezcla entre mapa estructural y también escritura fluida.
Sí, ¿no? Hay dos tipos de escritores, los que se pueden escribir con la hoja en blanco y lo que surja, y otros que se hacen hasta, bueno, que prácticamente en la escaleta que se hacen tiene 300 páginas como una novela. Yo soy un poco a la mitad entre ambos.
El equilibrio siempre está bien.
Sí. Incluso fichas para los personajes, hay quienes dicen también que van haciendo.
Perdona, hay gente que tiene mucho tiempo libre.
Bueno, no sé, pero igual.
Tiene un equipo de gente que trabaja mucho o tiene mucho tiempo.
¿Pero por qué lo dices?
Pues porque lo que ha dicho Rubén, o sea, hay gente que escribe un story de lo que va a ser la novela de 400 páginas cuando la novela tiene 200. Que dices, tronco, aquí hemos dedicado un tiempo que igual es innecesario. Que a mí me parece. Yo soy más de fluido, ¿sabes? O sea, yo soy de fluido en blanco y me lanzo a lo que salga.
Es que también claro. Es muy, como muy práctico,
no,
sí.
No, pero bueno. Pero es que yo no soy ni profesional ni pretendo serlo, entonces pues todos escribimos cosas, pues yo escribo en folio blanco, o sea, yo no me planteo que voy a escribir hoy, escribo cosas sobre gentes.
Claro, pero escribes de otro modo.
Pues sí, por
a lo
trabajo
mejor
también.
Cuentas algo, claro, cuentas algo, ¿no?
Yo
¿qué ha pasado?
Me paso la vida contando cosas.
Claro.
También os digo que de cara a esto de los personajes es más fácil escribirlo no cuando te haces ese perfil, sino cuando les pones cara. Y hasta ahí puedo leer.
Eso yo ya le hemos preguntado eso ya a más escritores. ¿Tú le pones cara a tus personajes?
Y los mato, claro.
Que mola más. Poniéndole cara mola más matar.
Súper serio lo dice,
sí,
¿eh?
Pues no, claro. Porque lo hace así. Ah. Mira, en esa línea somos equiparables.
Si tú ahora mismo matas a alguien, vas a la cárcel. Pero si alguien te cae mal, le pones un nombre que no sea él, pero que es...
Perdona, y su nombre también
y
vale.
O su nombre.
También vale. Sí,
te lo cargas y... Claro.
Y si te no, quedas tan aún.
No viene la policía literaria a pedirte responsabilidades.
Oye, pero eso también desaloja mucha tensión, ¿no?
Mucho. Los escritores de novela negra nos encanta.
Eso es terapia, claro.
Total.
Es curioso, ¿eh? Porque hay quienes incluso...
Me está convenciendo para escribir, ¿eh?
Es un buen método.
Ya me ha convencido para leer.
Pero que hay... no sé si recordarás que escritora en femenino nos dijo que ella se sentía mal si hacía eso. Que no se le pasaba por la cabeza, le parecía casi como delito, dibujar un personaje con alguien que ya conocía, con un personaje real. Pero otros, sin embargo, dicen como tú.
Claro, pero mola más como Rubén. Yo estoy, sí, más, yo ahí estoy con Rubén.
Bueno,
también,
¿tú qué vas a decir? Si tú según lees ya le pones cara de
claro,
conocido.
Claro, por eso te digo.
¿Claro?
O sea, yo le pongo cara a gente que yo conozco. O sea, imagínate si tengo la capacidad de elegir a quién.
Fíjate.
Es el que va a sufrir en esa novela.
Claro.
Mucho más divertido. Me divierto escribiendo como... Vamos, ese pasaje surge, pero en una tarde. No me hace falta luego ni corregirlo, ¿sabes?
Madre mía, esta tarde se carga alguien.
No tengo tiempo. Estoy
Rubén,
con la presentación de Perro Calija.
Rubén ya...
Tengo lío ahí.
Bueno, no voy a entrar ahí. Rubén...
Haces bien.
Rubén
ya también es una matanza.
Rubén ya lo sabe porque ya se lo he dicho a él. ¿Con qué personaje yo me quedo y por qué? Que ya lo sabes. Pero para quienes no te han leído aún, ¿quién y cómo es Taipan?
Taipan es una crack. Taipan empezó siendo un personaje secundario. Yo pues no le quería dar el protagonismo que al final tuvo. Y sí que quería pues eso, que fuera un personaje poderoso, un personaje bueno, pues que te sintieras esa empatía, pero muy fuerte, ¿no? Con unos niveles muy altos de pues de valentía, ¿no? De echado para adelante. Pero al final, oye, fue evolucionando, tenía una fecha de caducidad, tenía un capítulo en el que Taipan
que moría,
dejaría de existir.
Cara, era la vecina del quinto.
Y al final, pues...
iba a morir.
Se fue evolucionando tanto que decidí darle una portada.
De hecho, yo creo que además no solo un personaje con mucho peso en la novela, sino que en muchas ocasiones es la que nos permite acabar encontrando el nexo de unión para seguir la novela. Que eso no es fácil tampoco de conseguir. Y menos cuando no te lo has planteado, pero yo creo que además está perfectamente dibujado el personaje
Taipan.
Taipan,
a mí me encanta.
bueno, a ti y al resto del mundo. O sea, bueno, los que lean la novela, que no sé si alguno todavía está en ello, cuando lean la novela, es que yo creo el 90 y muchos, y tal, lo han comentado también, se quedan con Taipan. Nos quedamos con Taipan, ¿no?
Bueno, pero que Taipan no es...
Pero es que no hay otro personaje final, con tanto peso, al final, salvo el protagonista.
Bruno pasa de ser, claro, muchas veces protagonista a ser, bueno, pues quien rellena esas páginas hasta que vuelva a aparecer Taipan, ¿no? Y eso es bonito también, ¿no? Para Taipan, sí, le da todavía más protagonismo a ella.
Pero además que, a ver, a mí lo llamativo también me parece que al final te atrape tanto un personaje... Bueno, pues de la talla de Taipan, con sus liadas correspondientes. Vamos a ver, que Taipan no es
una mujer ejemplar, siempre mola más que los buenotes. O sea, ¿tú de quién te acuerdas cuando eras joven? ¿De los malotes o de los buenotes? De los malotes.
Sí.
Los malotes al final tienen su punto. En este caso la malota, porque es malota.
Pero el problema está en el lector o la lectora que está en casa y le encanta Taipan y a lo mejor le aburre Bruno. Esa gente igual se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Porque...
No, ¿por qué? ¿Por qué me estás describiendo a mí ahora?
No, te estaba mirando por curiosidad solamente.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, sí que es, y nos pasa a todos en la vida, o sea, ¿tú de qué cosas hablas más? ¿De las pocas malas que te pasan o de las muchas buenas que te suceden? Pues normalmente de las pocas malas. Desgraciadamente,
pues no, Damián,
muchas veces
pues no.
No, tú y yo porque nos hemos hecho el propósito de enmienda desde hace ya un par de años, pero esto pasa mucho. O sea, ¿a quién se le reconoce? Bueno, aquí hay una cuestión filosófica personal que yo he defendido siempre. Si tú eres bueno siempre, el día que te equivoques te van a dar por todos los lados. Si tú eres malo siempre, el día que hagas algo bien te van a dar palmadas todos. Es decir, ¿qué es preferible? Hombre, yo elegí ser bueno, pero podía haber elegido ser malo. Y es verdad, o sea, ¿por qué reconocemos cuando alguien que no hace nunca nada bien y lo hace un día, se lo reconocemos, y al que lo hace todos los días bien, no? El día que lo hace mal, le llueven por todos los sitios. O sea, ¿por qué hacemos esto? Pero es la sociedad, al final.
Yo no sé, igual es tirarme demasiadas flores, pero no sabéis la cantidad de gente que ha dicho, ¿por qué escribes esto? ¿Por qué escribes esto? No te vemos a ti escribiendo esto. O sea, tenemos una idea del Rubén, que a lo mejor gente que me conoce hace 10 años, ¿no? Muy majete, tal, caritativo, y de repente nos saltes con esta novela negra. ¿Qué tienes en la cabeza para escribir esto? Y al final escribimos, yo creo, que lo que nunca vamos a ser. También es un poco esa por un lado escribimos ambientes que vemos todos los días, y por otro lado esa imaginación entrado, que no voy a ser nunca, pues a lo mejor yo nunca voy a matar a alguien.
Hombre, pero esperamos que no lo hagas nunca.
Como nunca lo voy a hacer.
Conscientemente.
Claro.
Pero ¿sabes qué pasa, Rubén? Que al final la escritura, aquí también comentamos en muchas ocasiones, lo bueno que tiene el escritor es que hace lo que le da la gana, porque es su creatividad la que le acaba marcando un límite, pero nada más.
Nos encanta jugar así,
claro,
a dioses.
Es que es mucho más agradable, ¿no?
Bueno,
el poder,
pues, es que...
revivir vidas. Que con los personajes se hace.
Llevo un rato intentando decir algo y no sé cómo decirlo para no desvelar.
No lo digas.
Si no, es que lo quiero decir para que tú lo sepas también, porque yo creo que a Rubén ya se lo insinué. Pero sin decir nada, sin contar nada, esto por llevarte un poco la contraria,
gracias,
a ti, Damián, de todo,
vale,
todo lo que acabas de decir. A ver, no la contraria, porque sí que estoy de acuerdo en esto que cuentas, pero.
Pero.
Cierto es que a mí me ha enganchado mucho Taipan. Como mala, malísima, como decís, pero yo tengo la esperanza de que... tengo la esperanza.
No, pero la
lo voy a dejar ahí.
La libertad de creatividad del escritor confluye también con la libertad del lector. El lector también puede imaginar lo que considere oportuno.
No, pero
Taipan
si esto también...
es mala, pero... mala, mala, y yo la veo siendo mala, mala, incluso peor. La jefa
que
de todos
para...
malos, malísimos.
Pero precisamente por eso te lo digo, para que veas que no todos... disfrutamos con los malos, 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 ¿sabes?
Pero
que yo...
es tan mala Taipan, ¿no? O sea, es, dentro de los malos, pues bueno, la media...
Depende por dónde se mire, ¿no?
Claro, la media tampoco se mancha mucho las manos, que... ¿no?
Yo vi todo... No, claro, ya.
Ver, estoy viendo Narcos, que alguno dirá, pues lo vi hace 6 años o 12, vale, guay. Yo estoy viendo Narcos, esa gente se manchaba las manos.
Claro.
Aquí Taipan es limpia hasta para eso.
Y lo hace muy elegante,
claro,
todo.
Eso es. Sí.
Al final, a lo mejor, si a Taipan tienes esas expectativas, ¿no?, de verla crecer y convertirse en alguien bueno, volvemos expectativa realidad, ¿no? A lo mejor no lo sé.
La verdad
bueno,
es que
yo,
dentro de la novela sí que lo que mola es ver que en Salamanca podrían pasar cosas, comprobar que podrían existir ese tipo de personajes. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que se parezca realmente a la parte mala, me refiero, o sea, a Bruno y tal? No, porque esta gente, bueno, son más normales, a los malos.
Claro,
hay así, bueno, gente en Salamanca.
Sí. ¿Sí? ¿Sabéis el porcentaje de psicópatas que hay por la calle y no lo conocemos? Pues y me sale la vena.
Si lo juntamos con los payasos, no, nos quedamos sin sitio para los demás. Porque juntar psicópatas y payasos, yo payasos me encuentro mucho, psicópatas igual no los detecto todavía.
Bueno, hay más sociópatas que psicópatas. Sí. Sociópatas hay muchísimos. Bueno, hay muchos. La única diferencia entre un psicópata y un sociópata es que el psicópata mata, entonces hay menos. Pero por la calle, a la gente que te cruzas y lleva una barra de pan es que no,
Rubén,
somos conscientes de la...
Rubén, ¿qué te pasa por la cabeza?
No.
¿Pero eso lo dices con conocimiento de causa o porque lo imaginas?
No, conocimiento de causa. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver gente que se mete dentro de los cánones normales, ¿no? Que nunca ha matado a nadie y que nunca ha tenido esas tendencias psicopáticas o sociopáticas, pero sí, las calles están llenas.
¿Con cuántos inspectores te has reunido últimamente de los cuerpos de seguridad del Estado para que tengas esa conciencia sobre el salmantino?
Últimamente, no, el salmantino y sociedad en general, ¿eh? Salmantino, pues supongo que también. Pero sí, ha habido algunos cuantos inspectores.
Sí,
es,
¿no?
Que es verdad, sí.
Claro, es que al final vas entrando en la dinámica, te vas metiendo.
Vale, ya que entráis ahí.
Estás ahí en el tal y...
A ver, ya que entráis ahí, en el tema de inspectores o a la hora de documentarte, porque sin contarlo... Hay una parte en la novela en la que se aprecia un trabajo de documentación que, bueno, a mí me dejó ahí bastante noqueada la movida. ¿Esto fue complicado, más de lo que a priori quizá pensaste? Quiero decir con esto, ¿es fácil localizar a gente que controle de ciertos temas para que se preste a echarte una mano? ¿Conviene tener conocidos que así de esa manera es más fácil?
Sí, es básico para hacer una buena novela la documentación. Yo creo que muchas veces nos pasamos más tiempo documentándonos de lo que tenemos que escribir que luego ya redactándolo. Cuando lo tenemos claro es muy fácil, fluye todo mucho más fácil. En el caso de Silentium, pues tenía la gran suerte de contar con profesionales de muchos campos que naturalmente saben más que yo. Al final, bueno, pues puedo tener una idea de escribir, pero si tengo que escribir sobre ciertos temas que no controlo, pues tengo que formarme y tengo que documentarme. Y en Silentium hay muchísimo trabajo de documentación. Bueno, los agradecimientos lo pongo. Yo he tenido contactos con, y ahí voy a hacer un pequeño spoiler, con el Aeropuerto Internacional del Dorado en Colombia. Y bueno, pues me han facilitado información que a lo mejor, bueno, es complicado, ¿no? Que te la faciliten siendo un particular que hablas y te estás escribiendo una novela y, oye, que sean tan, que tengan esa predisposición de facilitarte el camino, es agradecer. Y bueno, pues con muchísimas personas que han dado estos casos, ¿no? De sociopatía, que han informado sobre muchos detalles, sobre, bueno, pues otros factores y otros campos de la novela que no son mi dominio, no controlo, y que son, vamos, importantísimos en toda la trama.
Vamos, que entonces hay gente maja por el mundo.
Sí.
Claro, no todos, pues, son sociópatas, no, psicópatas.
Tendremos la atención en esta gente y luego en los otros, en el lado oscuro.
Claro, ¿no? Que sí. ¿Qué hay de Rubén Juy en Silentium?
Espero que no muchas cosas. Aunque me ha dicho gente que me ve mucho como Bruno. Bruno es una persona más
¿Tú te ves como
más
Bruno?
Mayor que yo. Sí, pues yo me considero una persona muy normal y muy de la calle y muy
Pero Bruno no es normal. Bruno es del Atleti. Es un sufridor. O sea, que le pasa de todo al pobre.
Sí, el Bruno, el problema que tiene es que ha tenido la mala suerte de que le ha creado un escritor que es un poco cabroncete. le hago muchas perrerías y al final, pues eso, les tiene que estar...
Espera un minuto, perdona, sí, Rubén. Sin entrar en la trama ni en los acontecimientos necesarios para darle forma a esta novela y más forma de thriller, vamos a quedarnos con Bruno, así, de base, como persona. Sí. Uh-huh. A Bruno, las cosas malas que le pueden suceder, o negativas, o son cosas que nos pueden pasar a cualquiera.
Sí,
que no sé si se le puede describir.
No.
¿Tú cómo le ves a Bruno? ¿Tú cómo ves a Bruno?
Yo creo, es un tío del Atlético de Madrid. O sea, esto para
bueno, Damián,
es un tío sufrido, porque no es que cualquiera de las cosas que cuentas de Bruno pueda pasarnos a cualquiera, que eso es cierto, pero con todas, y a la vez, y en el mismo rato, que dices, hombre, igual a ese hombre le mira un tuerto.
Sí, pero yo también creo que depende mucho de las decisiones que tome él. Yo creo que al final, ¿no veis estos libros que había antes? No sé si ahora lo siguen haciendo. Es como elige tu propia aventura,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Según lo que hagas...
A la página no sé cuál.
Yo creo que la historia de Bruno es así. El lector, cuando le vayan pasando cosas a Bruno, va a decir, ¿por qué ha hecho esto Bruno? ¿Y por qué no ha hecho esto otro? ¿Qué hubiera pasado si hubiera actuado de esta forma? Entonces, al final, yo también lo veo como que Bruno elige muchas cosas mal, y todas esas cosas que elige mal, que a lo mejor no entran dentro de su ética o de su moral, le van a llevar hacia un punto de
no retorno. Fíjate, en ese sentido, hombre, yo he echado falta, en la novela, creo que es una novela que está muy bien escrita, yo creo que tu forma de escribir favorece la novela, pero hay momentos en los que ya no son decisiones, son cuestiones que no sé si tú no las has tenido en cuenta o las quieres vender así por los motivos que sea. Me explico, por ejemplo, en el momento en el que es que claro, si no puedes hablar
claro,
de la novela,
que...
pero bueno, en el momento en el que él se queda sin nada que hacer, en el estado hay una serie de fórmulas que te permiten vivir durante un tiempo, es decir, y eso ni se plantea, por ejemplo. Ese tipo, a mí ese tipo de matices que me he encontrado en varios momentos en la novela que me parecen irreales, es decir, o sea, tú te quedas sin nada que hacer en el mundo y bueno, hoy en día en el siglo XXI hay cosas que hacer, es decir, siempre hay algo que hacer. El que no aparezca en la novela a mí me pega un poco de rayón. Es como que me encontrara un diamante pulido por casi todos los sitios, pero me quedan, hay dos o tres sitios en los que no se pasó por allí.
Pero sí que esa tesitura sí que la tiene Bruno en un capítulo. De hecho, se forma hasta una pirámide, ¿no?, de opciones,
sí, sí, sí,
por dónde va a salir.
Pero no contempla algunas que serían evidentes.
Ahí está. Entonces, ahí eso es lo que yo me decía antes a Joana.
Pero es que entonces Bruno es más que es un tío súper tonto este.
Es un tío súper frágil, es un tío que elige muy mal.
Sí, pero hay cosas que no se pueden no elegir, me explico. Hay un momento, por ejemplo, en el que claro, sin hablar de la novela es muy difícil hablar de la novela.
No, pero espera,
pero
te voy
hay
a
un
ayudar.
Momento en el que si tú formas parte de un entramado súper estructurado con unos protocolos muy concretos, tú no puedes estar toda una mañana desaparecido sin que nadie haga algo. O sea, eso no sé si me explico. Eso es el ese diamante,
lo que él te
ese diamante en el que por allí no pasó la máquina.
Pero esa mañana que tú hablas, Bruno está haciendo algo con alguien desentramado.
Sí, pero ni le han llamado...
Si
ni
no
le han
me dicho, equivoco.
Sí, pero si, ni le han llamado, ni le han dicho nada, no se han saltado las alarmas, nadie se mueve, él no ha hecho ninguna acción que permita... ¿Entiendes qué te digo? O sea, eso a mí a veces me ha descolocado un poco, ¿no? Haya momentos en los que dicen, ya, espero, vale que sea en Salamanca, pero esto...
Hay una parte importante que es una cosilla que al final se habla, ¿no? Que Bruno tiene en una parte de su cuerpo. Es que claro, es complicado de hablar.
Sí, claro, es que sin desvelar.
Hay una cosilla que Bruno tiene en una parte, sí, de su cuerpo, que a lo mejor eso le hace estar visible o disponible para todos. Entonces yo creo que ahí recae una importancia grande de la novela, el hecho de que Bruno se alíe con ciertas personas, con ciertos personajes.
Claro. Pero
a ver,
no sé, yo encuentro momentos en los que lo que es irreal de la novela se convierte en imposible, y eso a mí sí que durante la lectura ha habido momentos en los que me coartaba un poquito el seguimiento de algo que está perfectamente dibujado, estructurado, establecido, pero hay cosas que no pueden no pasar, y eso sí me ha llamado la atención.
Bueno, pero yo sí que lo veo posible, es muy complicado.
Cuando cerremos el micro luego te explico.
A ver, pero espera,
con más detalle, que seguro que estamos hablando lo mismo, ¿sí?
Pero es que no estabais hablando de lo que yo quería hablar.
Estamos,
mira,
fuera de tiempo, ya te aviso, ¿eh?
No, no es verdad.
Sí, es cierto.
Que
29.
No. Rubén dice que Bruno es un tío frágil,
sí,
y ha tomado malas decisiones.
Estoy de acuerdo con él.
¿Tú estás de acuerdo?
Sí.
¿Tú ves a Bruno así también?
Sí, lo que pasa es que a Bruno le abruman muchas cosas que le acaban llegando, pero no porque él acabe tomando una mala decisión, sencillamente porque se le viene encima y luego no es capaz de reaccionar correctamente. En eso sí estoy de acuerdo con Rubén. Pero realmente el peso real de lo que le sucede a Bruno... pues es algo que le llega, ¿no? Él, no es que haya él tomado una mala decisión para que le sucedan las cosas que le suceden, sino que cuando le suceden no reacciona adecuadamente.
Sí, Bruno es una persona muy madura. Es una persona que es padre, ¿no?, de familia, tiene la mala suerte de que es viudo, pero yo le veo que con la edad que tiene es una persona muy madura. Y la vida que normalmente tú puedes afrontar de otra manera, él la lleva por unos derroteros que no... posiblemente tú y yo no lo haríamos así.
Pues no, es que no, vamos.
Yo no sé si
yo
lo
no
he visto
soy Bruno
así.
Ni de broma. Yo soy más Taipan, me lo acabas de decir antes.
Pero ves, la cuestión es, si es que esto no es una cosa discutible, esto no es una cuestión discutible, porque cada lector aprecia a los personajes de una u otra forma. Yo no sé si a Bruno... A ver, por un lado, a mí Bruno, ya te lo he dicho, me ha parecido como divertido. A mí me ha parecido también que muchas decisiones...